Campus 94 presenta La música en primera persona. Homenajes con Oscar Edwin García. Lunes, 20 horas.
Hola amigas y amigos de Opus 94, bienvenidos a Homenajes. En este lunes vamos a comenzar de una manera muy especial el mes de junio aquí en el programa, celebrando los 35 años de Opus 94, 35 años de emociones, y vamos a festejar a lo largo de todo este mes con entrevistas a nuestros colaboradores, músicos con los cuales ya habíamos conversado en algunas ocasiones y por ahí dos nuevas apariciones que no habíamos tenido en el programa, así que quédense los lunes de junio a las 8 de la noche. Hoy vamos a iniciar con algo muy especial. Hemos titulado este programa como Volando con Alejandro Square y nos da mucho gusto recibir aquí al doctor Alejandro Square, con el cual ya tenemos varios años de colaborar juntos en Música por Descubrir, pero me parece ya como unos 7, 8 años de una entrevista que realizamos. En aquella ocasión recuerdo que yo iba a los domicilios y bueno, pues ya pasaron varios discos, giras, en fin, muchos proyectos, así que te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto. Saludos a nuestros radioescuchas queridos y un placer estar aquí contigo.
¿Cómo ha sido, pues, digamos, esta última década? Creo que ha sido muy intensa, ¿no?, en cuanto a grabaciones y conciertos.
Sí, así es. Bueno, con los conciertos, con la pandemia, evidentemente no, pero la verdad es que antes, ya el panorama de esta década ha sido muy, muy fructífera. Para mí ha sido como, digamos, como yo, como Alejandro Square y como Onyx Ensemble, digamos, los proyectos centrales que tengo. Y bueno, soy profesor de la Facultad de Música titular ahí, entonces la parte docente. Pero esas dos partes, digamos, creativas, se han ido equilibrando mucho y sobre todo he estado haciendo muchas cosas de solista. Cuando empecé con Onyx estaba muy centrado en Onyx y sobre todo en la cuestión comunitaria y ayudar a que la música contemporánea tuviera un espacio y a comisionar obras para ensamble, no nada más para flauta y así. Y poco a poco en estos 10 años ha estado pasando mucho de que he estado estrenando muchos conciertos para flauta y orquesta, sacando discos para flauta y electrónica y concentrándome más en mi carrera solo, ¿no? Combinando esto con la música de cámara, claro, y con Onyx y con la docencia. Pero sí, ha sido unos 10 años muy intensos y estos años también en los que he tenido el privilegio de conducir el programa Música por Descubrir, que tú has sido el que también me has apoyado muchísimo desde la producción, lo cual aprovecho para agradecerte infinitamente. Has tenido esa paciencia y ese cuidado de que los programas salgan muy, muy bien. Y pues sí, ha sido muy fructífero. Ha habido de todo: giras, conciertos, grabaciones. Y en la pandemia ahora, pues, videograbaciones, ¿no? Todo el mundo hemos estado haciendo conciertos desde casa. Yo he estado haciendo unas improvisaciones. Inventamos una forma de improvisar lejanamente que nos acercara, que es bastante creativa, ¿no? Yo, por ejemplo, grabo un solo y entonces otro músico graba un dúo conmigo y otro músico más así. Y luego nadie sabe lo que los otros hacen y luego combinamos todo y el resultado es muy interesante. En fin, han sido unos años muy, muy intensos, como bien dices.
We'll be right back. Y bueno, entre tanto de tu trabajo que siempre vemos en redes, toda la actividad, por ejemplo, quisiera hablar hoy y programar un poco de este disco Flying que recibió pues premios muy importantes y que creo que ha sido también destacado, ¿no? En tu carrera, si nos cuentas un poco de la producción.
Pues miren, lo que sucede es que yo estudié flauta en el conservatorio, primero de México, luego en Ámsterdam, y tenía esta como formación conservatoriana de tocar la música tradicional, no solo del siglo XX, sino del siglo XVIII, XIX y así. Y una de las cosas que envidiaba así tremendamente de los otros instrumentos es que, por ejemplo, piano, ¿no? Que podía hacer armonías, que podía hacer muchas cosas como solo. La verdad. Y yo como flautista solista, una de las cosas que más me llamó la atención es tocar con electrónica. La electrónica parece ser aparentemente una cosa fría y de computacional, pero en realidad puede ser algo, pueden ser, haber sonidos de agua, de aire, de piedras, pues sí, algunos sonidos artificiales, pero unos sonidos naturales y combinados y así. Yo lo veo como una especie de orquesta o una especie de megaflauta que hace efectos con muchísimo más riqueza. Es como una flauta súper reloaded, ¿no? Es como súper poderosa cuando toco con electrónica. Entonces, me gustó muchísimo. Empecé a aprender cómo no nada más sonaba la flauta normal, sino cómo la flauta podía sonar con sonidos bastante más extraños y especiales. Y eso les gustó mucho a los compositores y entonces empecé a comisionar obra, por ejemplo, a un compositor de Canadá, Michael Matthews, a varios compositores mexicanos como, por ejemplo, Rodrigo Siga, Gabriel Ortiz, Felipe Pérez, Santiago, y otros compositores como Matthew Atkins de Londres, etcétera. Entonces, todos ellos me escribieron obras y yo mismo empecé a componer cosas y todo eso dio origen al disco que mencionas que se llama Flying, que ganó el Independent Music Awards en 2014 y en el 2020 ganó esta cosa de Just Play Folks Music Awards, que es una cosa así masivísima, que son como 50 mil miembros. Y participan mucho más personas que en los Grammys, tanto en la curaduría como en la selección. Y pues este disco ganó el primer lugar, entonces como álbum experimental. Entonces pues muy contento con esta producción, estos premios y sobre todo pues una cosa compartida con los compositores. Es un crédito, digamos, que es compartido con los creadores de este disco. Yo también compuse cosas para este disco, como la pieza que se llama En el aire, que es la que abre justamente el disco Flying, ¿no?
Thank you.
un viaje este disco. La verdad, a mí me gusta pensar cuando hago música que uno quiere viajar diferente. O sea, tenemos música para bailar, ¿no? Música para estar juntos y convivir. Tenemos música, la música clásica, que es como, híjole, llena todos estos espacios cuando estamos solos o cuando estamos en un concierto. Es un ritual maravilloso. Pero de repente la música contemporánea, y más cuando es más experimental y todo, es o representa para mí este espacio increíble que es dejarse llevar por la mano de compositores e intérpretes de caminos desconocidos, o sea, experiencias sonoras desconocidas, y esa manera de enfrentar la música nos enriquece mucho porque también nos ayuda a descubrir más cosas de la música clásica y más cosas hasta de la música que bailamos y así. Entonces, yo sí creo que este tipo de experiencias enriquecen muchísimo, ¿no? Y complementan al melómano, que debería de estar siempre alimentando esas tres formas, ¿no? La una, repito, que es la música que conocemos, que además ya sabemos cómo va y en qué va a terminar, puede ser clásica. Otra, que es más de entretenimiento, ¿no? Que normalmente es de ritmo y que nos dan ganas de mover el cuerpo. Y desde luego la música que nos hace imaginar, la música que nos hace descubrir caminos extraños, ¿no? Casi surrealistas, oníricos, espacios desconocidos. Es como ir a otro planeta. Entonces, no, si vas a otro planeta puedes ver plantas azules o moradas, no necesariamente verdes. Y eso es parte de lo que a mí me gusta muchísimo enfatizar, ¿no? Este camino que también es muy válido.
Thank you.
Y mencionaste que en este disco compones, y yo justamente en redes vi también hace poco por ahí que mostrabas una pieza tuya. ¿En qué momento te surge la inquietud de pues verte no solamente como el intérprete que recrea, sino también el que crea nuevas obras? Y bueno, hasta el momento pues ya llevas también un camino recorrido, ¿no? Como compositor, pero ¿de dónde surge esta inquietud?
Pues esa es una muy buena pregunta, Oscar, porque justamente por ser, digamos, producto conservatoriano, al principio del Conservatorio Nacional de Música aquí en México, luego el de Ámsterdam, ya después hice mi doctorado en la Universidad de Nueva York, pero esta mención de estas de estos estudios tiene mucho que ver con lo que voy a decir. Lo conservatoriano es más eso, conservador, y normalmente a nosotros como intérpretes nos forman solo para tocar algo de otros. Y la verdad es que es curioso porque esta división entre que solo tú vas a componer y solo tú vas a interpretar, esta división se da en el siglo XX, porque en la época de Mozart, de Bach, o incluso de Monteverdi, y por supuesto estamos hablando del siglo XIX, por ejemplo Schumann, Brahms, Beethoven, todos esos compositores eran intérpretes y compositores. Entonces la carrera de música era vista como toda una cosa, ¿no? Entonces cuando yo pues sí disfrutaba mucho de tocar música de otros, y música del siglo XX sobre todo, pero también música de corte conservador, por ejemplo, Francis Poulenc, Debussy, y toda la música francesa, por ejemplo, la música mexicana también, pero muy especialmente la música del pasado. También descubrí que sí necesitaba tocar música, y normalmente cuando yo tocaba tenía mis pasajes o mis partes preferidas. Dijo, ¡ay, aquí esto me encanta! Y no es que las otras partes no me gustaran, pero esto me encanta. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un Opus 1, eso fue en los 90s, cuando dije, voy a hacer una música que desde el principio me guste y hasta el final me guste, o sea, que no sea preferido solo ciertas partes. Por ejemplo, la sonata de Poulenc me gusta muchísimo, el primer movimiento, se me hace fantástico. El segundo es bonito, pero no tanto, y el tercero tiene partes increíbles, pero igual, no tanto. Entonces, incluso la secuencia de Berio, por ejemplo, hablar de música contemporánea, pues tiene partes increíbles y otras, pues no me gustan tanto. Entonces, yo digo, bueno, voy a hacer un Opus 1 que me guste desde el principio. Y no sabes, o sea, se ha vuelto como un clásico. O sea, lo he tocado muchísimo en todas mis giras, cuando toco solo, incluso cuando toco con orquesta, hago un encore y luego toco una parte de esa pieza, se llama Templos, por ahí la pueden buscar. Y y se ha vuelto así como algo así. Y eso detonó, digo, ah, no, pues voy a hacer otra, y luego voy a hacer, y luego con mis amigos, vamos a. Y una cosa que empecé a hacer mucho es improvisar. Oscar, me encanta improvisar porque sabes que es un regalo para el público en ese momento. O sea, uno como músico en la escena siente la energía del público. Yo ahorita siento la energía de los radioescuchas, o sea, sí, y de ti que me estás escuchando, ¿no? Entonces esa energía te da como para crear en ese momento. Entonces a mí me gusta improvisar mucho para la gente en un espacio específico. Varias veces también cuando he tocado como solista y me piden encore, hago una improvisación, una pieza solo en la que yo más o menos tengo la idea, pero básicamente la hago para ese lugar, para esa gente que está ahí en ese momento, y es una experiencia irrepetible. Entonces, la combinación de crear con improvisación y de componer, pues para mí ha sido fascinante, en combinación con, obviamente, montar obras de compositores que yo admiro y quiero mucho.
Thank you.
Oye, y a la distancia, creo que esta tal vez es muy difícil de responder, pero si ya empezaste en este camino de componer desde los 90, normalmente se forma lo que se llama la voz, ¿no? Del compositor. Tú mismo, ¿cómo ves justamente tu propia voz de compositor ahora que pues ya pasaron años, ¿no? De ese Opus 1.
Pues es una pregunta muy profunda y bien bonita, Oscar, y te agradezco que la hayas hecho porque es algo especial. Fíjate que sí hay ciertas características de mi música que muchas veces uno no se da cuenta porque estás como metido en la misma música de ti mismo, pues, ¿no? Pero hay gente que te comenta, ¿no? Y entonces te dice, oye, pienso esto y pienso lo otro. Entonces, digamos, la música que busco, que para mí habla en mi interior, pues, y que me conmueve, es música que tiene que ser expresiva, pero a la vez contemporánea. Es decir, que se tiene que sentir que es del siglo XXI, pero también tiene que ser expresiva y profunda en el sentido de que tiende más a lo contemplativo y a la reflexión, ¿no? A mí me gusta mucho la filosofía y yo siento que es la ciencia de las ciencias, es la que debería de regir como absoluto paraguas sobre la cual toda la sabiduría y el saber humano pues se desarrolle. Y cuando pensamos en nuestra vida en retrospectiva y filosofamos sobre lo que hemos logrado y todo, ese mood, ¿no? Es el que me gusta a mí exacerbar cuando hago mi música. O sea, me gusta que sea reflexiva en ese sentido y que por lo tanto se viva como una experiencia. Otra cosa que también para mí es muy importante es la cuestión envolvente, ¿no? Entonces, el ideal para escuchar mi música es con audífonos o en un lugar con por lo menos cuatro bocinas que podamos oír atrás. De hecho, el público no ve, esta es una entrevista por Zoom, pero me está viendo Oscar y entonces está viendo mis bocinas que están justo atrás de mí. Y eso, pues un 5.1 o por lo menos un cuadrafónico, o estar en medio de un estéreo, cuando menos, pues, en unas, por ejemplo, buenos audífonos, es importante porque el cerebro se encuentra específicamente en medio de toda una experiencia sonora. Entonces, lo que hago cuando compongo es hacer que el sonido se vaya moviendo de izquierda a derecha o enfrente o así, y eso es parte del diseño de la música. Entonces, sí me gusta pensar en que viajo a un espacio desconocido y que es una experiencia pues memorable, espero, ¿no? Y eso es lo que trato de crear mi música. Entonces, es como inventar un nuevo ritual a una experiencia diferente, ¿no? Y eso para mí es como el leitmotiv, digamos, que está ahí. No sé, ¿no? Pero son como esas características. Está un poco largo de expresar o de comentar, pero más o menos. Por ahí me han comentado, oye, suena un poco de repente prehispánico, pero nuevo, pero no. Entonces, pues no sé, pero sí es cierto que a mí me gusta. Por ahí saqué un álbum que se llama Folklore Imaginario, y sí me gusta pensar que es como música arraigada en la tierra, en un lugar, más cercano a un ritual, pero no es un folklore directo de quote de nada, ni suena a disque prehispánico o a hindú o a no sé, es nativo de ningún lado, es como una imaginación, exactamente un folklore imaginario. Thank you.
bien, Alejandro, pues qué gusto platicar contigo en este motivo, como de festejo. Venimos de más de un año de estar pues aislados en lo social, pero quisiera para finalizar y que pudieras compartir con el público, ¿cuál es tu ánimo justamente después de este año de que muchos nos hemos adaptado como a funcionar en cuanto a nuestras actividades y pues la música no es la excepción de esta manera, pero ahora que poco a poco algunas cosas van regresando, ¿cuál es tu ánimo?
Pues la pandemia es una lección de vida, es para todos en términos generales y como seres humanos estamos aprendiendo a que lo que teníamos antes de la pandemia tenemos que apreciarlo muchísimo más. Y estoy hablando no solamente como ser humano, sino como músico. En ese sentido, tenemos que cuidar muchísimo los conciertos y a nuestros músicos y nuestras instituciones. Entonces, yo invito a los radioescuchas que en cuanto se pueda vayan a los museos y sobre todo a las salas de concierto y apoyen no nada más los conciertos sinfónicos, sino los conciertos de música de cámara, porque gracias a eso se tiene una escena musical en México viva y es muy importante estar ahí y apoyar a los músicos y a sus conciertos. Al principio tenemos poco aforo y poco a poco se va a ir regularizando eso. El ánimo para mí es bueno y más bien excelente en términos de que ha servido mucho de reflexión. Yo he compuesto, he hecho cosas, estoy a punto de sacar un disco de solista con orquesta, el primero, ¿no? Porque tengo muchos solo con de música de cámara o solos yo con electrónica, pero no tengo con orquesta, entonces van a salir de hecho dos. Primero va a salir este verano con Urtex Digital Classics y Naxos. Pues la verdad creo que a todos, y he hablado no nada más como músico, sino en general tengo amigos abogados, gente, incluso médicos, que sí están también muy animados de hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que sí es un muy buen momento. Se va a disparar el 2022 como un año muy positivo, mucho más optimista en términos económicos, en términos de ánimo y sociales, ¿no? Por lo que tenemos que estar preparados, siempre cuidándonos. Hay muchas cosas que se quedaron para allá, para siempre, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de dar clases en otros países a través de Zoom, eso va a seguir. Muchas personas van a seguir tomando cursos por este lado. Vamos a poder seguir haciendo radio pública excelentemente bien. Yo creo que el futuro, pues, yo lo veo extraordinario. Ha sido rudísimo el golpe en la economía, en el ánimo de todos. Pero yo invito a los radioescuchas que piensen que de sufrir se vive mejor. Es decir, ¿a qué voy? De cuando uno la pasa difícil, uno aprecia profundamente las cosas. Mi abuelo, por ejemplo, estuvo en campo de concentración en Francia. Él nació en Aragón. Él era campesino y lo que sucedió fue que después del campo de concentración apreció muchísimo, pero muchísimo cada detalle de todo esto, ¿no? Vivió la Guerra Civil Española, y mi abuela, por ejemplo, materna, vivió la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos de Roma. Entonces, ellos son para mí un ejemplo de que se viven cosas tremendamente traumáticas y de que después no solo se sobrevive, sino se vive mejor porque aprecia uno cada cosa, cada comida, cada convivencia, cada encuentro con un amigo físico y poderle dar un abrazo, cada conversación, cada concierto compartido, ¿no? Cada cena con tu pareja, con tus amigos, vale muchísimo y lo aprecias más, ¿no? Entonces, yo creo que de estas experiencias, eso nos hace más sensibles y más empáticos. Así es que yo sí veo el futuro bastante, bastante promisorio en general. Training the mind for happiness.
música para flauta y electrónica del disco Flying de Alejandro Square.
Opus 94 presentó La música en primera persona. Homenajes con Oscar Edwin García. Lunes, 20 horas.